descontento reina en todas partes. A través de la Tierra se oyen rumores de guerras y de revoluciones. Las dos terceras partes de la raza humana viven en condiciones de escasez y se nos amenaza con bombas de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? En el programa Francisco y Ernesto, hoy discutiremos estos puntos. Estas transcripciones son presentadas por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba.
Después de muchos años en que han fracasado los esfuerzos hacia la paz, es razonable preguntar qué es lo que pasa en el mundo, y evidentemente hay muchos que quisieran saber la respuesta, y ahora más que nunca, puesto que los hombres de ciencia anuncian que es posible destruir toda vida en la Tierra.
Entonces, esa es la respuesta por cuanto indica que el mundo toca su fin.
En realidad, Ernesto, el mundo toca a su fin. Sin embargo, el profetizado fin del mundo no significa la destrucción de la Tierra ni la de la raza humana, sino solamente el final del presente y egoísta orden social. Jesús nos asegura que la raza humana no será destruida en el presente tiempo de angustia, de manera que no es necesario afanarnos con respecto a las bombas hidrógenas. En este folleto, El Plan de Dios, hay un diagrama que representa lo que doy a entender.
Oh sí, ya veo. El mundo de ayer, el mundo de hoy, el mundo de mañana. Según se ve aquí, el primer mundo terminó cuando el diluvio, pero la Tierra no fue destruida en ese entonces.
Por supuesto que no. Ese es precisamente el punto, Ernesto. La palabra mundo, usada en las profecías del Nuevo Testamento, por lo regular es traducida de la palabra griega cosmos, la que significa un orden de cosas o un arreglo social. El apóstol Pablo nos habla del presente mundo malo y nos dice que Satanás es el dios o gobernante de él.
¿Acaso no dice la Biblia que Satanás será atado por 1000 años? Si eso es cierto, será de gran ayuda.
Es cierto, y el dios del nuevo mundo o orden social será Jesús, el rey.
Según eso, el fin del mundo que enseña la Biblia es simplemente el fin del presente egoísta orden social.
Precisamente, el mundo que conforme a la Biblia va a terminar se caracteriza por el pecado, el egoísmo, el crimen, las guerras, la opresión, la miseria, la falta de seguridad, las enfermedades y la muerte.
Francisco, mucho me gustaría ver el fin de semejante mundo.
A duras penas hay quien no lo desee, y precisamente eso es lo que pedimos cuando rogamos a Dios que establezca su reino en la tierra.
La Biblia nos asegura que Dios contestará esa oración de los verdaderos cristianos y que en realidad establecerá su reino, con el resultado de que la voluntad divina se hará en la tierra como se hace en el cielo.
Sí, precisamente eso es lo que enseña la Biblia, y si tenemos la suficiente fe, podremos esperar confiadamente que un nuevo mundo será establecido, el cual en realidad colmará los deseos de todas las naciones.
Francisco, según entiendo, cuando el hombre fracase en la tarea de gobernarse a sí mismo y ansiosamente espere un nuevo orden social de paz y de felicidad, será cuando Dios intervendrá y establecerá un nuevo orden social fundado en la equidad y en la justicia. ¡Qué doctrina tan consoladora!
Pero es más que una opinión, Ernesto, es la realidad. En estos días oímos mucho respecto a intervención. Pronto nos daremos cuenta de que Cristo es quien intervendrá de una manera muy provechosa. Sí, Ernesto, la única esperanza para la raza humana es la intervención divina en los asuntos de la tierra.
Y cuando eso suceda, nadie preguntará como muchos lo hacen hoy, ¿por qué no hace algo Dios sobre el particular?
Muy bien expresado, Ernesto. Dios en realidad ama a la raza humana y Él acudirá a su auxilio precisamente cuando parecerá que no queda ninguna esperanza.
Tal aseveración es casi increíble, pero a la vez bastante lógica, puesto que millones de personas ruegan a Dios que salve al mundo de su triste condición. El punto de vista bíblico es que esas oraciones son importantes y que serán contestadas de una manera real y verdadera.
No olvide, Ernesto, que precisamente eso es lo que Dios ha prometido llevar a cabo. Una de sus más animadoras promesas se encuentra en el capítulo 11 del libro de Isaías. Ernesto, estoy seguro que usted querrá leer parte de ella. Comience con el versículo 3. describe algunas de las excelentes cualidades poseídas por Jesús, el gobernante del mundo que Dios ha dispuesto para mañana.
Aquí está el texto, Francisco. El profeta dice, y será de aguda percepción en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni fallará según el oír de sus oídos.
Fíjese, Ernesto, que el texto no habla de un gobernante terrestre, sino de un gobernante divino. Uno, no limitado a nuestros métodos de juzgar y de gobernar. Por supuesto que es una referencia a Cristo, cuando Él llegue a ser Rey de toda la tierra. Por favor, continúe la lectura.
Sino que con justicia juzgará a los desvalidos, y fallará con rectitud por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el resuello de sus labios matará al inicuo. Francisco, ¿qué se da a entender con la expresión herirá a la tierra? Indudablemente que no significa una bendición para la gente.
Esas palabras tienen referencia al aniquilamiento de los enemigos de la justicia, quienes han tomado, en este presente mundo malo, una muy prominente parte. Ernesto, para que Cristo pueda establecer su gobierno de justicia, es preciso remover el gobierno de la injusticia. Tal pensamiento es expresado en la profecía de Ageo 2:7, donde Dios dice, y sacudiré todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones. El predicho sacudimiento de todas las naciones es lo que pondrá fin al presente mundo malo, como se muestra en el diagrama, en el folleto, el plan de Dios.
Muy bien. Me doy cuenta de que sin duda habrá oposición al gobierno de justicia de Cristo, en particular por las agresivas y dictatoriales naciones de la tierra. Pero proseguiré leyendo la profecía de Isaías. Y habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se esteará junto con el cabrito. También el becerro y el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niñito los conducirá. Francisco, es muy evidente que estas condiciones no existen hoy en el mundo.
Indudablemente que no, Ernesto. Por supuesto que este lenguaje es en gran manera pictórico y es un cuadro de la prometida condición de paz y armonía que existirá entre los varios elementos de la sociedad humana, en contraste con el actual proceder de sacar provecho de los demás.
El cuadro ciertamente es bastante completo, puesto que en el versículo 9 dice, «No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque estará la tierra llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Veo que aquí se usa la palabra monte. ¿Acaso se refiere en realidad a un monte?
No. Dios emplea el término monte en esta profecía para simbolizar el reino de Cristo. Esto se muestra claramente en la profecía de Daniel, capítulo 2, versículos 35 y 44, en los que simbólicamente se representa como una gran montaña o monte el reino de Dios, que finalmente llenará toda la tierra. Es este monte o reino el que, conforme a la profecía de Daniel, toma el lugar del gobierno de los gentiles sobre los asuntos humanos.
En varias ocasiones, usted ha dado énfasis a la idea de que en el nuevo mundo de mañana, a manos de Cristo, no habrá enfermedades ni muerte. Ese punto en particular no se menciona en la profecía de Isaías que he estado leyendo.
Tiene usted razón, Ernesto. Pero hay muchas otras profecías que mencionan el punto. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 15 nos dice que Cristo reinará hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies y que la muerte, el postrer enemigo, será finalmente destruida. Pablo también habla de la resurrección de los muertos.
Y todo eso, ¿verdad?, se efectuará después de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo.
Sí, Ernesto, así es.
Ciertamente que cuando todo eso ocurra será un milagro.
Como usted puede darse cuenta, la edad evangélica comenzó con la primera venida de Cristo. Termina al tiempo de su segundo advenimiento. En el ínterin, la tarea de Dios que se ha estado llevando a cabo ha sido la de llamar de entre el mundo y preparar para que reinen con Cristo a los que han estado dispuestos a seguir en sus huellas. El Espíritu Santo ha llenado los corazones de estos y ha cambiado sus vidas, y cada uno de ellos es un milagro de gracia divina. Las profecías indican que esa tarea pronto será completada y luego el reino glorioso de Cristo y de su Iglesia será manifestado a todas las naciones.
Y conforme al diagrama, eso ocurrirá durante la edad milenaria.
Correcto, Ernesto. Durante esa edad, el milagroso poder del Creador será manifestado de tal manera que todos lo reconocerán y se darán cuenta de que, por medio de Cristo, Dios es quien obra en provecho de la gente. Ernesto, es sorprendente la armonía entre las varias promesas de Dios y las profecías cuando estudiamos la Biblia a la luz del plan divino. Los varios diagramas de este folleto son de gran ayuda para entender los rasgos generales de ese plan. Ernesto, ¿y cuán grato es darnos cuenta de que, en tanto que presenciamos el fracaso de los planes humanos, Dios tiene un plan que no puede fallar? ¿Quiere usted decir a nuestros radioescuchas algo con respecto al folleto El Plan de Dios y a la manera de obtener un ejemplar gratis?
Tendré mucho gusto, Francisco. La idea de que Dios tiene un plan que continuamente progresa de una ordenada manera hacia su gloriosa consumación, o sea, la bendición de todas las familias de la tierra con paz y vida, es algo muy grato y satisfactorio. Queridos radioescuchas, el folleto El Plan de Dios presenta una clara reseña del arreglo divino para la redención y la salvación de la raza humana. Es un bosquejo con iluminativos diagramas que hacen muy fácil de entender cada punto. En este bosquejo del plan de Dios, ustedes hallarán respuestas a preguntas tales como: ¿cuáles son las dos salvaciones que menciona la Biblia? ¿En dónde estarán los verdaderos cristianos en la resurrección? Pidan hoy mismo un ejemplar gratis del folleto El Plan de Dios. Se les mandará gratis y libre de porte. Este programa ha sido presentado por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Inviten a sus amigos y familiares a escuchar a esta misma hora la semana que viene y que Dios los bendiga.